Cuti.
María Claudia Lacoutiere, exministra, columnista, gracias por estar con nosotros, también directora de la Cámara de Comercio Colombo-Americana.
Diana, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar aquí con ustedes y un saludo muy especial a todos los panelistas que me acompañan en el día de hoy.
El Centro Democrático, concejal Andrés Forero, muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches, un saludo para ti, para los compañeros de mesa y para todos los oyentes de Hora 20.
También nos acompaña Yesid Lancheros, editor político de la revista Semana.
Diana, muy buenas noches. Un saludo para ti, para los compañeros de panel y para todos los oyentes de Hora 20 hasta ahora.
Y Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un placer estar aquí en Hora 20 y, por supuesto, un placer saludar a los compañeros de panel y a toda la audiencia de este importante programa de opinión.
Muy bien, pues hablemos un poco primero de las primeras medidas del alcalde, de la alcaldesa Claudia López. Son 7 localidades las que entran en una nueva cuarentena que va hasta el 30 de agosto. Son Puente Aranda, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe, Candelaria, Antonio Nariño. Ha explicado la alcaldesa que esto es para pasar el pico, pues obviamente estamos en pico hace ya varias semanas. Adicional a esto, hizo anuncios muy importantes en lo que tiene que ver con la normalidad que esperamos empezar a vivir, o nueva normalidad que se llama ahora, los que estamos en Bogotá, los que de otras ciudades que también están aquí y en general los del país. En el caso de Bogotá, se ha anunciado la apertura del aeropuerto El Dorado para 3 rutas: Leticia, San Andrés y Cartagena, con seguimiento por 10 días a todos los pasajeros que lleguen o entren. Ha anunciado 204 mil millones de pesos con universidades para investigación y 100 cuadras de Bogotá por establecerse que serán peatonales para que puedan empezar a trabajar los restaurantes a cielo abierto. Son estas las medidas que se han anunciado en el día de hoy. Antes de entrar a analizar el Plan Marshall, que es el nombre que le ha colocado la alcaldesa a el Plan de Reactivación para Bogotá, quiero una opinión de ustedes sobre las últimas medidas. Yesita.
Bueno, Diana, los últimos anuncios, los que acaba de hacer la alcaldesa Claudia López, yo creo que hay cosas muy positivas que abren un camino de esperanza, por ejemplo, para los dueños de los restaurantes que venían en una incertidumbre frente a qué hacer en medio de esta situación. Es que veníamos de unas cuarentenas muy estrictas y vamos a seguir con unas en algunas localidades, pero por lo menos algunos sectores de la economía ya tienen claro que va a haber un plan piloto para poner a operar los restaurantes en calles peatonalizadas, o por lo menos la decisión del aeropuerto El Dorado, que había sido un punto donde la alcaldesa Claudia López había sido muy precavida, muy cauta para abrir o no el terminal aéreo, pues ya hay una fecha y ya hay una ruta. Yo creo que en eso la alcaldesa acierta, es decir, ya marca un camino para reactivar dos sectores de la economía que están siendo muy golpeados, como los restaurantes y la industria aérea. Ahora bien, el efecto de la nueva cuarentena estricta sobre las localidades que dijo hoy la alcaldesa, pues van a tener, Diana, un impacto muy fuerte en la economía. ¿Qué es lo que ocurre? Esta estrategia del acordeón, abrir y cerrar, que en su momento recomendaron epidemiólogos, tiene un impacto económico severo, porque juega de alguna manera con la incertidumbre de la economía. Empresarios que estaban retomando algunas actividades deben volver a recoger y deben volver a cerrar. Yo creo que la alcaldesa toma estas decisiones teniendo en cuenta la asesoría de los epidemiólogos en todas estas medidas. No hay ninguna duda de que la alcaldesa obra con muy buena fe y obra pensando en la vida de los bogotanos, pero creo yo, Diana, que el impacto económico, por ejemplo, en una localidad como Chapinero, donde se concentra buena parte de la actividad económica de la ciudad, pues va a ser muy, muy difícil, porque pues Colombia va a ser de los países con las mayores cuarentenas en el mundo, y ahora estas cuarentenas sectorizadas pues hacen muy complicado que realmente la ciudad se reactive de una vez por todas. Entonces yo veo unas medidas muy positivas y veo otras con mucha preocupación por todos los empresarios que han venido abriendo sus puertas, pero que deben volver a cerrar. Eso de abrir y cerrar para la economía es muy perjudicial, aunque sé que para la salud pues es lo más indicado.
¿Qué opina María Claudia Lacoutiere?
Diana, yo la verdad no lo veo como tan positivo como lo está mencionando Yesid. Yo creo que sí es un buen mensaje comenzar a mirar el tema de apertura de los restaurantes a través de jueves a domingo, donde tengan la posibilidad de sacar sus sillas, mesas y poder invitarlos a las personas a salir, pero de nada sirve abrir restaurantes, nada sirve abrir negocios cuando las personas están en cuarentena. Entiendo que está sectorizada y que se está generando las cuarentenas por localidades, pero de todas formas eso hace un llamado es a la protección y a generar de una u otra forma una incertidumbre en los consumidores que prefieren que salir, porque el mensaje es de doble vía, de si sí abrimos por un lado, pero por el otro lado estamos cerrando. Entonces yo creo que ese tipo de mensajes están generando una incertidumbre que evita que se generen unos consumidores que realmente se necesitan. En el tema del aeropuerto de Bogotá, yo sinceramente pienso que es importante hacer los pilotos, pero ya el país viene haciendo pilotos desde hace mucho tiempo. De hecho, Nario Silvira ha mencionado que se han hecho 289 vuelos humanitarios. ¿Qué más pilotos que todos esos 289 vuelos que han llegado a Bogotá?
¿Perdí a María Claudia?
Pasajeros.
Sí, no, ahí
aquí
está.
Estoy.
Sí.
Estaba mencionando que el Aerocivil ha mencionado que ya han tenido 289 vuelos humanitarios, donde efectivamente, ¿qué más piloto que esos vuelos humanitarios donde no han tenido un pasajero ni una tripulación que tengan contagios? Yo creo que ya de pilotos estamos suficiente. Creo que se debe de generar esa apertura del aeropuerto de Bogotá. Es el hub del país, genera más del 60% de las rutas a nivel nacional, en un país con una geografía muy compleja, donde efectivamente se necesita que se abra. Adicionalmente, la apertura de Bogotá-Cartagena es una ruta importante, sin embargo, la ruta Bogotá-Leticia o Bogotá-San Andrés, teniendo todos unos temas de pruebas, limita mucho. Si países como Brasil y Chile hoy no tienen ningún tipo de restricción, la demanda está en un 10%, pues uno no se puede imaginar cómo va a ser la demanda de estos pilotos, que las aerolíneas necesitan tener una demanda, los hoteles necesitan tener una demanda, y adicionalmente necesitamos reactivar la ciudad como también al país. Entonces, yo la verdad no veo que cada una de estas acciones vaya a llevar a un proceso tan necesario que tiene hoy Colombia y sobre todo Bogotá, que es lograr, por supuesto, disminuir el contagio, vivir con el virus. Tenemos que convivir con el tema mientras se logra obtener la vacuna, pero al mismo tiempo no acabar con las empresas que poco a poco se han ido desmantelando.
Antonio Sanguino.
A mí me gustan estas medidas. Primero, yo creo que la alcaldesa se está anticipando a incursionar en lo que en algunos contextos internacionales se denomina la economía de la pandemia. Es decir, qué tipo de medidas económicas, tributarias, sociales hay que adoptar para poder enfrentar la pandemia, para poder enfrentar los estragos que ha producido la pandemia en el aparato productivo, para poder dinamizar actividades económicas y sobre todo para poder recuperar empleos que se han perdido y poder además enfrentar los estragos sociales también de la pandemia. Y respecto a los asuntos sanitarios, digamos, de nuevo la cuarentena en algunas localidades, es un poco la aplicación de lo que los epidemiólogos han recomendado y que mencionaba Yesid del acordeón, es decir, cerrar y abrir de acuerdo a cómo se vaya comportando el virus. Son decisiones que hay que tomar día a día. En esto no hay que situarse, digamos, en uno de los extremos. Abrimos todo, entonces, porque es que si no la economía se cae a riesgo de que se multiplique la pandemia, o nos encerramos mientras vamos aplazando el pico. Ahora bien, aquí en Colombia ha ocurrido una cosa, digamos, que no ocurrió en otros lados, y es que comenzamos a abrir la economía cuando apenas íbamos hacia el pico de la pandemia, y aún, digamos, esta propuesta de reactivación, esta suerte de plan Marshall que ha propuesto la alcaldesa,
sí,
Claudia López,
es una apuesta,
digamos, audaz y un poco agresiva para poder enfrentar los la dimensión económica y social de esta pandemia.
Andrés Forero.
Diana, no, yo difiero bastante con lo que acaba de plantear el senador Sanguino. Primero, pues decir un poco que esto sorprende, yo creo que a toda la ciudadanía. El fin de semana la alcaldesa había dicho que las cosas iban muy bien y que no se iba a necesitar hacer nuevas cuarentenas focalizadas en la ciudad. El martes el ministro saca a la luz que la alcaldesa le había pedido que fueran 3 localidades. Se habló de Teusaquillo, de Usaquén y la Candelaria. Hoy a las 4 de la tarde más o menos se filtró una diapositiva donde se hablaba de 9 localidades. Y finalmente terminó sacando 7 localidades a cuarentena. Varias de ellas, realmente 4, ya habían tenido un proceso de cuarentena hace menos de un mes. Entonces, yo sí creo que esto es bastante preocupante y no me queda claro, ahí me distancio un poco lo que decía Yesid, no me queda claro cuál es la justificación epidemiológica que está manejando en este momento la alcaldesa. ¿Y por qué lo digo? El 15 de julio salió un informe de varios centros de pensamiento, de ProBogotá, de FEDESarrollo, de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la ANDI, donde mostraban un poco una comparación entre Bogotá y otras ciudades. Y se hacía como una medición tanto en el plano de lograr frenar un poco la mortalidad de la pandemia y por otro lado el tema de la afectación industrial. Y Bogotá está por encima en términos de afectación industrial que el promedio del país, y bastante por encima. Y en el caso de muertos por millón de habitantes, lamentablemente, pues ese costo económico que está viviendo la ciudad no se ha traducido en mejores tasas respecto al resto del país. Respecto a las grandes capitales del país, solamente Barranquilla y Cali la superan. De resto, Bogotá está por encima de Medellín, de Manizales, de Bucaramanga, etcétera, etcétera. Entonces, pareciera que Bogotá...
¿En lo que tiene que ver con el contagio?
Esa medición puntualmente era sobre el número de fallecidos por cada millón de habitantes.
Pero está comparando una población de 8 millones con una población de Cali.
No, precisamente porque tú divides por el número de habitantes. O sea, esa comparación permite que se compare con los habitantes de otras ciudades. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el tema de los homicidios. Uno compara homicidios por cada 100.000 habitantes y eso permite comparar cifras de ciudades que tienen poblaciones distintas. En este caso ocurre lo mismo. Entonces, haciendo esa comparación, vemos que Cali y Barranquilla están por encima con respecto a Bogotá, tiene una situación más dramática, pero Bogotá es la ciudad, la tercera, e insisto, ahí uno hubiera esperado que con los costos económicos que han implicado estas decisiones de parte de la alcaldesa, posiblemente tuviéramos un mejor indicador en términos de mortalidad y fatalidad, y no ha sido así. Y a propósito de lo que podría justificar esta decisión de la alcaldesa, pues yo estaba revisando con corte al 10 de agosto, que lo publicó el exsecretario de Seguridad, Daniel Mejía, en su cuenta de Twitter, un poco cuáles son los indicadores de contagio por cada 1.000 habitantes y de fatalidad por cada 100.000 habitantes, y la verdad hay otras localidades que estaban más afectadas, por ejemplo, que Chapinero. La localidad de Rafael Uribe Uribe, la localidad de Tujuelito, la localidad de Usme mostraban indicadores más preocupantes, y esas no se van a cuarentena, sino que se va a Chapinero. Entonces, la verdad yo sí estoy un poco preocupado porque no entiendo cuáles son las razones que sustentan esta decisión de parte de la alcaldesa y tampoco veo la efectividad de la medida. Y sí me preocupa que se sigan, ya vamos a hablar seguramente, Diana, del tema del plan de salvamento que está planteando la alcaldesa, pero me preocupa que con estas medidas pues sean muy pocas las empresas que se puedan reactivar, porque realmente creo que estamos con un marchitamiento sin precedentes del aparato productivo bogotano.
La caída del recaudo es cercana al billón de pesos. Hay una posible caída del PIB para el 2020 de 8.7% y un desempleo del 23.6% para el mes de junio. Estamos hablando de Colombia. En el caso de Bogotá, la alcaldesa acaba de presentar lo que bautizó como el Plan Marshall para la capital, con el que busca reactivar la economía del que estamos hablando, generar empleo y reducir efectos ante el aumento de la pobreza. Este plan contempla recursos por 13 billones, los cuales tendrán que ser aprobados por el Consejo de la Ciudad. El plan se distribuye en dos partes. Uno, cupo de endeudamiento por 11 billones que contribuirá a la recuperación de la economía y mitigar los efectos de la caída en el recaudo. Por el lado de los incentivos tributarios, que comprenden unos 2 billones, el plan contempla congelar el valor del impuesto predial para el 2021 y generar un sistema de pago a 4 cuotas sin intereses. Incluye también exención del pago del predial a museos y teatros durante 2021 y 2022 y que sea solo el 50% hasta el 2030. Esto permitirá que el 100% de los predios de la ciudad, es decir, 2.6 millones, tengan congelado el pago para el próximo año. El Plan Marshall también comprende un capítulo de formalización en el que el distrito asume un porcentaje del costo de la matrícula mercantil sobre el impuesto de industria y comercio. Se propone un descuento entre el 5 y el 15% para las empresas que tuvieron pérdidas durante este año. Este plan de incentivos también tiene otra cara, y es aumentar el tributo en algunos sectores. Pues en el caso del impuesto predial, se aumentará la tarifa a predios residenciales cuyo catastro superior con 1.092 millones. Y frente al comercio se establecería un aumento en el impuesto de industria y comercio, por ejemplo, el comercio de productos a través de Internet, que pasará del 4 al 13.8. Mucho que hablar en este tema. Hay también propuestas que han generado críticas, pues desde la Cámara de Comercio Electrónico se dice que genera un desestímulo al sector. Fenalco cree que es inconcebible aumentar la tarifa del impuesto de industria y comercio en la producción de algunos bienes. Sin embargo, uno de los más críticos ha sido el ex candidato a la alcaldía Carlos Fernando Galán, que dice que el plan no cuenta ni con acciones concretas ni con una apuesta. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque de alguna manera analistas y tributaristas que hemos consultado dicen que sí es posible el plan. Hace pocas semanas la Unión Europea celebraba un plan de ayudas por más de 1 billón de euros con el fin de generar reactivación económica. En el país esta semana Barranquilla también anunció que va a destinar 5 billones de pesos a la reactivación económica y a la generación de obras de infraestructura. O sea que Bogotá no es la única que está buscando ese plan Marshall, que es el plan posterior a la Segunda Guerra Mundial, por eso lleva ese nombre de salvamento. ¿Cuál es la primera aproximación de ustedes frente a este plan presentado por la alcaldesa? María Claudia.
Pues Diana, yo creo que el plan es viable, definitivamente las acciones que está presentando la alcaldesa es viable, pero es importante aclarar que lo que propone la alcaldesa, más que un plan Marshall, son iniciativas, las cuales, pues por supuesto, son bienvenidas y definitivamente pueden ayudar. Muy bueno que se congele el predial, que se dé apoyo al sector cultural, exenciones de pago y otros que se están estableciendo dentro de esta iniciativa, pero llamarlo un plan Marshall como el que hace referencia a la propuesta de la alcaldía sería, pues uno esperaría un plan ambicioso y audaz de reactivación ante un desastre como el que fue el caso del original plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Acá lo que se debe buscar es simular la reactivación por la vía de inversión y del sector privado, y eso no se ve claramente en estas iniciativas. Vemos, por ejemplo, que hay sectores y hay acciones que harían falta, por ejemplo, una inversión pública en grande, volver a mover las obras públicas que activen la economía y generen empleo, activar el sector privado. Yo creo que más que los beneficios, que vuelvo y digo, son bienvenidos y es una iniciativa para aplaudir también, no quiero decir que no sea importante, pero más que planes, son iniciativas que se están presentando. El sector privado necesita trabajar, necesita tener planes de desarrollo que le permita activar sus empresas y activar los consumidores, que haya demanda. Las empresas necesitan reactivarse, generar liquidez. De lo contrario, por más incentivos que se den, no va a haber la posibilidad de mantener la generación de productividad, generación de empleo, ni cómo pagar todo aquello que ya está congelado. Entonces, aquí es importante activar ese sector privado. Esa activación del sector privado no necesariamente tiene que ser de una vez todos juntos al tiempo, como se mencionaba anteriormente, es gradual, pero esa gradualidad tiene que ir de la mano con una con certeza en los procesos y con acciones que le permitan mantenerse. Una empresa que tiene la posibilidad de producir y que hace un compromiso de venta, le establecen a las 3 semanas que ya comenzó a producir una restricción de cuarentena donde no pueden ir sus empleados y pierde el negocio porque efectivamente va a durar 15 días sin poder producir lo que ya está comprometido para producir. Entonces yo creo que ahí tenemos
generar unas acciones que den confianza, que den certeza y que le permita realmente a las empresas generar ese proceso productivo. Hay muchas empresas que están sin haber producido en 5 meses, otras parcialmente, y parte del ejercicio que no se ve en esta iniciativa es cómo se va a reactivar y cómo se va a lograr generar consistencia en las políticas que se están estableciendo.
Hay un plan de inversión de 11 billones de pesos. A mí me gustaría en ese plan de inversión también invitarlos a pensar dónde debería estar la prioridad de esas inversiones.
Como estaba mencionando Diana, uno en los temas públicos y otros en activar realmente el sector privado, en ayudarle a generar esa liquidez y en ayudarle también a permitirles la reactivación gradual en procesos con certeza y con continuidad. Creo que ese es un punto importante. Otro punto importante es cómo lograr generar acciones. A mí me pareció muy interesante la propuesta de la alcaldesa hace unos días, donde hablaba de despegar Bogotá, donde le daba herramientas al microempresario para lograr a través de una herramienta virtual, plataforma electrónica cívico, la posibilidad de poder vender. Y ahora se establecen unos mecanismos de gravamen que va a llevar hasta esas empresas que tenían una ilusión para poder tener un canal de venta, pues hoy en día ese canal de venta se les ha aumentado de su costo. Yo creo que en las iniciativas tiene que haber una consistencia, una congruencia para lograr generar ese proceso que se necesita para reactivarla. Bogotá tiene unas finanzas sanas, como se ha mencionado, le permite soportar una deuda como la que ha mencionado la alcaldesa, pero va a haber algún proceso que va a tener de dónde va a salir esa plata. Y yo creo que parte del ejercicio que hace falta también en estas iniciativas es cuánto es el costo de lo que se va a hacer, qué es lo que se va a recaudar para justificar las acciones y volcar a sectores productivos que efectivamente jalonen el empleo, jalonen la demanda y jalonen también la posibilidad de crecimiento. Y uno Antonio. De esos definitivamente tiene que ser el turismo.
Antonio Sanguino.
Mire, primero, para la claridad de los oyentes, este plan no sustituye al plan de desarrollo. El plan de desarrollo tiene un plan de obras. Tiene un plan de obras públicas. Está la primera línea del metro. Están las obras públicas que están incorporadas en el plan de desarrollo. Este es un plan complementario que tiene una perspectiva de reactivación económica. Eso hay que tenerlo muy en claro. No le pidamos a este plan marcha lo que ya trae el plan de desarrollo, que es el plan de obras. Segundo, este plan en marcha no es por 15 días. No es para los 15 días de la cuarentena de las 7 localidades. No, este es un plan para reactivar la economía, claro. Tendrá que lidiar con algunas decisiones de cuarentena sectorizadas, dependiendo de cómo se comporte la pandemia, que además, para responderle un poco a mi amigo Andrés Forero, es que Bogotá está en el pico, ¿no? Como cuando estaba el Amazonas en el pico o el Atlántico en el pico. Es que cuando hay pico de la pandemia, pues por supuesto que se incrementa en el número de contagios y el número de fallecimientos. Tercero, esto tiene que tener también una participación del gobierno nacional. La reactivación económica, nosotros le hemos propuesto al gobierno nacional una renta básica para 9 millones de familias en todo el país, que signifique una medida contracíclica que permite incentivar el consumo de bienes básicos y el consumo de bienes en materia de salud básica para la población y de alimentos, etcétera. Ello también tiene que estar acompañado, por ejemplo, de una acción del gobierno nacional concertado con todos los entes territoriales en materia de turismo. Es que los entes territoriales tienen una parte, digamos, de responsabilidad en enfrentar la pandemia. Pero el gobierno nacional y el presidente no se puede quedar expidiendo decretos, ¿no? Y haciendo el programa a lo presidente una hora al día, mientras los entes territoriales, los alcaldes y gobernadores están enfrentando lo más duro de estas circunstancias de la pandemia.
Yesid Lancheros.
Diana, varias cosas. La primera es que del plan de la alcaldesa hay un tema que me preocupa mucho y es el que tiene que ver con su propuesta de aumentar la tasa de tributación de ICA para los establecimientos de comercio que realizan sus operaciones a través de Internet.
De comercio
suena paradójico, Sí, exacto. Comercio electrónico suena paradójico, suena contradictorio que en tiempos de pandemia, cuando muchos establecimientos comerciales han visto como única alternativa para funcionar vender por internet, se esté pensando que el próximo año, cuando no estamos todavía seguros que va a haber reactivación económica, estemos pensando en aumentarle los impuestos precisamente a este tipo de comerciantes. Yo estaba revisando lo que decía la Secretaría de Hacienda y ellos dicen que además de eso también se propone gravar con una tasa mayor a aquellos establecimientos que se dedican además exclusivamente a hacer temas de intermediación comercial por internet. Es el sector que estamos viendo hoy en día que está ayudando de alguna manera a sostener parte de la economía, a sostener incluso parte de la cotidianidad, quien no ha pedido servicios a domicilios por internet en estos momentos, y estamos dando por sentado que el 2021 va a haber una recuperación económica total y que es considerable aumentar los impuestos. De la alcaldesa me preocupa en este sentido este plan, precisamente con este tipo de empresarios que son, yo creo hoy, pues parte de un poco de la reinvención de la economía. En segundo lugar, sobre el plan de reactivación, Bogotá tiene un plan de obras que viene de años atrás, que yo creo que hay que jalonar y que hay que impulsar. Hay un plan de obra pública por más de 30 billones de pesos que no debe estar en estos momentos sometido a discusiones, sino a una agilidad para que empiecen a generar empleo. Lo que más genera empleo en Colombia son las obras públicas y la construcción de vivienda. Eso está comprobado por el DANE. Entonces, se necesita que en Bogotá se reactiven las obras públicas con firmeza, las obras en los barrios, la pavimentación de calles, las obras de acueducto y alcantarillado. Esas obras rápidas y concretas ayudan a generar la economía y la construcción de vivienda, que está prácticamente estancada en la ciudad. Y en tercer lugar, Diana, yo creo que este plan Marshall a mí me parece un poquito osado que tanto el gobierno nacional o la alcaldía de Bogotá utilicen este nombre que usó Estados Unidos para ayudar a reconstruir Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, para tratar de volverlo un poco criollo en nuestra realidad. Yo creo que suena un poco osado y yo creo que nuestra realidad va a ser tan dramática que ninguno de estos planes va a ser suficiente para atender los dramas que va a haber el próximo año en materia de desempleo, cierre de empresas. Cuando yo hablo de estas cuarentenas, también hay que tener en cuenta el impacto de cierre de locales en los barrios. Cada semana cierran más locales, cierran más tiendas, cierran más restaurantes. Yo creo que esto va a ser insuficiente para el drama que se va a venir, pero evidentemente, pues, por lo menos la alcaldesa ha empezado a destapar sus cartas a tiempo, y pues yo creo que en el Consejo el debate va a ser bastante intenso, y creo que este tema del comercio electrónico va a ser muy, muy criticado.
Andrés Forero.
No, Diana, primero unas claridades, porque yo sé que eso es lo que dijo la administración, pero realmente no son 2 billones de incentivos. Por el contrario, si uno revisa bien el acuerdo y uno va a la exposición de motivos, al final de la exposición de motivos uno se encuentra con una tabla donde se habla un poco de los impactos fiscales de cada una de las medidas. Y realmente beneficios sí hay que reconocerlo, pero son de 241 mil millones de pesos. Y por el contrario, los costos, o mejor dicho, el incremento de recaudo que espera tener la administración supera los 2.4 billones de pesos. Entonces, realmente, esta parte del denominado Plan Marshall, y ahí yo coincido con Jerzy, que es un poco pretencioso denominarlo así, esto no es un plan de incentivos, por el contrario, es una reforma tributaria encubierta. Hay cosas positivas, hay que reconocerlo. Lo sabe Antonio, que estuvimos en el Consejo dando peleas para que bajaran los topes de incremento del impuesto predial. Hay que aclarar a la ciudadanía que cuando se habla de congelamiento no significa que no vaya a subir el impuesto respecto a este año, sino que no va a subir más allá de lo que suba la inflación. Porque pues eso también hay que aclararlo, porque a veces se generan falsas expectativas. Eso me parece que es positivo, pero yo esperaría que ojalá ese tope y ese techo máximo de incremento se mantuviera más en el tiempo. Por otro lado, me parece positivo.
O sea, que se mantuviera más en el tiempo el congelamiento del predial.
El congelamiento no, o sea, que se mantuvo. Porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que define la alcaldesa? La alcaldesa dice, mire, hoy por hoy el techo máximo de incremento, es decir, si yo hoy estoy pagando 100, el próximo año, no, y la inflación es 5 este año, yo no voy a pagar más de 105 el próximo año. Pero ella dice que a partir del año 2022 se vuelven a las condiciones que están vigentes actualmente. Entonces yo plantearía que ese techo máximo de, que se incremente hasta la inflación y no más que la inflación, ojalá pudiera ser una medida que se mantuviera en el tiempo. que no sea solamente por el año 2021. En el caso
o sea, que se extienda, perdón Andrés, que se extienda más allá del 2021, ¿es tu propuesta?
Sí, exactamente, que se extendiera más allá del 2021.
Claro, yo coincido contigo, fíjate.
Para que veas, Antonio, que tenemos coincidencias. Pero Diana, mira, hay otro tema que me parece que es positivo. Lo que me preocupa un poco es lo que decía Yesid, que estamos viendo continuamente cómo están cerrando empresas. Antes se hablaba en la pregunta anterior de que celebraban el piloto, pero es que realmente queda
cada vez menos restaurantes. ¿Pero acaso esa responsabilidad es de la alcaldesa o de la pandemia?
No, algunas responsabilidades sí son de la alcaldesa, Claudia, pues porque precisamente yo hacía la comparación con Medellín y con otras ciudades.
Y del gobierno nacional, ¿no?
No, posiblemente también, Antonio,
Medellín, por ejemplo, todo quedó abierto y ahora todo se está cerrando porque subió el contagio.
Antonio, yo te dejé hablar, Antonio, déjame a mí.
Se han cerrado, 150,000 empresas en el país se han cerrado, según la CEPAL.
No, pero Antonio, mira, una cosa, yo te dejé hablar, déjame a mí un segundo ya, con mucho gusto me respondes a lo que yo planteé.
Escucha,
pero mira, tú decías que el gobierno nacional está cruzado de brazos. No, mira, realmente nos dijeron que el pico iba a llegar en junio y julio, y eso lo dijo la alcaldesa y salió a manotear y a exigirle al gobierno nacional ventiladores, y el gobierno nacional cumplió con ventiladores, entregó 730 entre junio y julio. La alcaldesa solamente cumplió con 140 con retrasos en el mes de agosto. Ahora nos dicen que el pico es en agosto. Yo creo que la alcaldesa nos debería sincerar las cifras. Y claro que esto es una cuestión de la pandemia y tienen toda razón los que lo plantean, pero sí hay decisiones que inciden. Entonces, por ejemplo, ha habido otras ciudades, y no solamente Medellín, que han habilitado el tema de los pilotos de los restaurantes. Pero es que los restaurantes aquí ya se están quebrando. Ojalá que cuando se haga el piloto en el mes de septiembre, vamos a hacerlo este fin de semana, perdón, pero cuando se habilite realmente que se pueda hacer en esas 100 calles de las que habla la alcaldesa, pues todavía sigan restaurantes vivos en Bogotá. Y además, y aquí coincido con lo que decía Yesid, es que la alcaldesa, insisto, está pretendiendo cobrar 2.4 billones de pesos de nuevo recaudo a través de incrementar el impuesto de industria y comercio a varias actividades.
¿Usted lo reemplazaría por cuál, Andrés? ¿Cuál podría reemplazarse para poder tener ingresos para la ciudad?
No, pues es que hay otros ingresos, pero es que esto, o mejor dicho, que nos diga que es una reforma tributaria, que no nos diga que es un plan de incentivos, porque ella lo vende como incentivos por 2 billones de pesos, cuando realmente es un recaudo de 2.4. Y lo más preocupante a mí, Diana, que me parece, es que esté grabando el comercio electrónico, que ha sido la tabla de salvación de miles de pequeñas y medianas empresas en medio de la pandemia, y es lo que está tratando de grabar ella en este momento. Pero además, tú me planteas, y tienes toda la razón, ¿qué recursos adicionales buscamos? Ella, con las otras medidas, la que tú planteaste, por ejemplo, de incrementarle la tarifa del impuesto predial a los predios con un valor superior de avalúo catastral a los 1,000 millones de pesos, está pretendiendo cubrir esas decisiones que está tomando para dar unos alivios, que insisto, son alivios coyunturales y que se van a ver ese próximo año, no son en este momento. Y a propósito, ya con esto cierro de lo que tú decías, ¿a qué se va a destinar? Pues en este momento todavía no llega el proyecto de acuerdo al Consejo, no sabemos, pero ha habido reuniones con una comisión de la que yo no hago parte, pero me comentó un amigo, el concejal Emel Rojas, que ya tiene más o menos previsto a dónde lo van a destinar. 3 billones, es decir, un 27% a Transmilenio, 21%...
Sí, mire, tengo que hacer una pausa y ya regreso con ustedes, que me están pidiendo hacer la pausa de deportes.